Pablo dice, el atleta se abstiene de muchas cosas, la alimentación, un ejercicio diario, ¿ya? De repente uno dice, los deportistas que tienen privilegio y cosas así, pero también tienen harto exigencia, ¿ya? Nosotros como cristianos, llevémoslo al tiro al plano cristiano, espiritual. ¿Qué ejercicio estamos haciendo para correr la carrera legítimamente? ¿Estamos alimentándonos apropiadamente para ser un atleta de Cristo? ¿A qué me refiero? El alimento balanceado, ¿ya? Para el creyente se llama la Biblia. Todo lo que necesitas para ser un atleta de Cristo es la Biblia. ¿Estamos orando oportunamente, apropiadamente? ¿Tenemos una vida devocional en nuestra vida? ¿Estamos corriendo esta carrera de esa manera que obtengamos el premio? ¿O estamos, como se dice, dando lástima en esta carrera? Hermano, esta carrera, aunque tú digas no la estoy corriendo, la estás corriendo. Y si no la corres legítimamente en el tribunal de Cristo, serás avergonzado. Seremos avergonzados si no la corremos. Gracias al Señor que todavía estamos vivos para reivindicar nuestra vida de cristiano, rectificar lo que haya que rectificar y correr la carrera legítimamente. Y poder decir, al término de nuestra vida, he corrido la carrera, he guardado la fe. Qué maravilla, hermanos, ¿cierto? Bueno, no es nuestro tema, volvamos a Corintio, por favor. El énfasis del tema es que quería yo fundamentar que Pablo no está hablando de la salvación. Está hablando evidentemente de qué cosa. Del premio. Hay otros pasajes, hermanos, que podríamos citar. Está hablando de un premio preparado para ti y para mí. ¿Y qué tenemos que hacer? Versículo 25. Estoy volviendo a 1 Corintios 9, 25. Todo aquel que lucha, ahora está poniendo el ejemplo del boxeo, de todo se abstiene. ¿Ya? ¿Nos abstenemos de lo que no nos hace bien? Pregunta. Es una pregunta que me hago yo mismo. ¿Nos abstenemos? 1 Tesalonicenses 5 dice, abstenéos de toda especie de mal. ¿Ya? Si nosotros hacemos cosas o vemos cosas o escuchamos cosas que no nos hace bien, pregunta, ¿no estamos absteniendo de aquello? Esa es la gran pregunta y la respuesta cada uno la debe tener. El que lucha, de todo se abstiene. ¿Ya? A la verdad, ellos para recibir una corona corruptible, ellos son los inconversos. Pero nosotros, una corona incorruptible. Él está poniendo una analogía entre los atletas que practicaban, ¿no es cierto?, en la competencia olímpica. Ellos luchan, se abstienen, se disciplinan para obtener una corona que es corruptible, que la van a tener ahí colgada en el dormitorio como gloria. Mira, gané la medalla de los Juegos Olímpicos, como Masú. Las medallas son mías, decía. ¿Se acuerda? Corruptible. Pero nosotros tenemos una medalla o una corona o un galardón incorruptible allá en la gloria. Mire, yo a veces me pregunto, siempre cuando cantamos ese corito, ver su rostro, ¿qué será? Sus ojos, yo a veces me imagino sus ojos mirándome. Normalmente cuando alguien mira fijo, sin nada que ocultar, uno como que esquiva la vista, es fuerte la mirada fija y penetrante, de seguridad. El Señor te va a estar mirando y tú vas a saber que Él conoce toda tu vida. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a recibir su aprobación o vamos a ser avergonzados? Yo a veces me estremezco, hermano, el día que tenga que confrontarme con la mirada del Salvador, porque ahí no habrá pero que valga, hermano. Es que mi trabajo, es que mi esto. No, si eso no sirve. Aquí podrá ser excusa, pero allá no habrá ningún argumento de peso que te podrá excusar delante de aquel que te mirará hasta lo más profundo del corazón. Entonces, hermano, me hace pensar esto porque nosotros debemos entender que esta carrera no es optativa. Tú desde que eres creyente ya estás corriendo la carrera. Y si esa carrera la dejas de correr legítimamente, no vas a perder la salvación, pero vas a ser eliminado. ¿Se entiende? Descalificado. ¿Y qué es lo que te espera? Dar cuenta delante del Señor allá en la gloria y ser avergonzado. Juan dice, hijito, estas cosas os escribo para que cuando Él se manifieste no os apartéis de Él avergonzado. Bueno, dice acá, versículo 26, así que, una conclusión, yo de esta manera corro, no como a la aventura, es decir, como a lo incierto. Ventura es algo incierto. No, nosotros no andamos en un camino incierto. Tú y yo tenemos un camino claro, que es encontrarnos con el Salvador. El hombre anda a la aventura. El hombre no sabe lo que viene. La palabra aventura es algo que tú estás pisando y no sabes qué es lo que viene más allá. Es como un ciego que no tiene certeza del, digamos, de la superficie de lo que viene. Y tiene que asistirse, ¿no es cierto?, de un bastón que le pueda dar claridad a lo que viene. Pero el creyente no, tiene una senda clara, precisa. Estamos puestos en una esfera clara que nos lleva a la gloria. Por lo tanto, nuestra carrera no es incierta. Tiene un objetivo. Y ese objetivo es el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Después dice, de esta manera peleo. ¿Se da cuenta que está poniendo esa analogía entre correr y entre boxear? De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. A veces nosotros usamos este término acá en Chile, pegando manotazos de ciego. No, el creyente no da manotazos de ciego. El creyente sabe qué es lo que viene, a quién está enfrentando. Versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo. Este es un lenguaje muy interesante. Y lo pongo en servidumbre. ¿Qué es lo que está diciendo? Someto mi carne. ¿Ya? Someto mis pasiones, someto lo que obstaculiza mi servicio. Es decir, una disciplina personal del creyente. Nosotros, hermanos, a veces hablamos de la disciplina. Hay que disciplinar, pero nunca hablamos de que tenemos que autodisciplinarnos en el sentido de adquirir disciplina personal. No sé si se entiende la idea. El principio del deportista es una decisión determinante de autodisciplina. ¿Ya? Y esto es muy interesante porque tiene que ver con entrar en el secreto de Dios, ¿ya? Y en ese secreto de Dios, indagar, inquirir, escuchar, leer su palabra, a eso me refiero, nada de sobrenatural, no estoy hablando de cosas místicas, estoy hablando de conocer más a Dios. Hoy día hay un hiperactivismo dentro de la iglesia, todos quieren hacer cosas para el Señor. Pero ¿cuántos de aquellos, como dice el profeta Jeremías, están en el secreto de Dios, meditando en su palabra, conociendo los tiempos que están viviendo, discerniendo los tiempos que se están dando, hermanos? Hoy día hay una especie de actitudes de la Marta. ¿Se acuerda Marta? Marta, Marta, afanada estás en muchas cosas, ¿ya? Y uno dice, bueno, mientras haga cosas para el Señor, ¿cómo va a estar mal? Pero el Señor pone otro principio, hermano. La religión hace muchas cosas para el Señor. Pero el Señor dice, María estaba a los pies de Cristo, no haciendo nada, no estaba produciendo nada. Pero estaba en la buena parte. Ella ha escogido, decía el Salvador, la buena parte. ¿Qué significa? Conociendo quién es Cristo, quién es Dios. Este concepto de autodisciplina, hermano, es decir, golpeo mi cuerpo, es decir, basta de mis deseos carnales, de lo que me apasiona, ¿me entiendes? De lo que me gustaría hacer, inclusive de cosas nobles para el Señor. Todo tiene que estar sujeto para un objetivo divino, un objetivo incorruptible. Entonces, Pablo habla en este lenguaje, golpea, mortifica su propio cuerpo, es decir, que no prevalezca mi idea, ni mi impulso, ni mi proyecto, sino que el proyecto soberano de Dios. ¿Se comprende? Pero viene la parte medular del tema que estamos tratando. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, esta es la parte crucial, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, evidentemente, hermano, esta eliminación o descalificación no tiene que ver con perder la salvación. Eso es claro, es tajante, es determinante. ¿Por qué? Porque la salvación no es un premio, la salvación es un regalo. Pero sí nosotros podemos ser descalificados si nos apartamos de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, nosotros estamos viendo muchas cosas en el día de hoy, ¿ya? Y, por ejemplo, me ponía a pensar la otra vez, Pablo le habla a los Corintios en el capítulo 10, 1 Corintios 10, 1 en adelante, para que lo lea, hablando de una experiencia que vivió el pueblo de Israel, y como conclusión les dice, así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El error está a las puertas. El error doctrinal, el error de una mala interpretación o una pésima interpretación de las Sagradas Escrituras, está a las puertas. Si yo abro la puerta, voy a permitir que el error entre. Ninguno de nosotros puede decir, gracias Señor, porque aquí nosotros estamos bien. No, nadie, ninguna iglesia está ajena, inmune al error. Por lo tanto, debemos tener este principio, hermanos, de que nosotros sí podemos ser eliminados de esta carrera, de la sincera fidelidad a Cristo, porque esto tiene que ver con doctrina, tiene que ver con ser fiel. Pablo decía, he peleado la buena batalla, ¿qué más? He guardado la fe. Es decir, hermano, no tiene que ver con tu simple integridad personal, tiene que ver con mantener hasta el fin la fidelidad al Señor y a su palabra. ¿Me entiende? Esto es lo que a mí me estremece. O sea, Pablo, siendo el apóstol Pablo, sabía que si él se desviaba, sabía que él, si se deslizaba, perdía esta carrera. Fuerte, ¿no? Nosotros debemos estar aferrados de Cristo. Y por eso nuestra misión, decirle a cada uno de nosotros, y decirlo a nosotros mismos ciertamente, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Nosotros le debemos fidelidad a Cristo, no a hombre alguno, hermanos. El Pablo lo decía, si yo quisiera agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Hoy día está al revés la cosa. Yo quiero agradar a los hombres. La diplomacia, la actitud políticamente correcta, eso es lo que prevalece en el día de hoy. Eso es ser descalificado de la carrera. Muchos hermanos podrían ser descalificados. Por tanto, este pasaje no está hablando de la salvación, está hablando de la fidelidad de esta carrera que tienes tú y que tengo yo hasta el día de Jesucristo. Bien, hermano, vamos a avanzar a otro pasaje. Espero, hermanos, que siempre lo vamos a ir repasando, pero que haya quedado claro, este versículo es un caballito de batalla de los que dicen que la salvación se pierde. El otro pasaje, ¿saben dónde está? En Filipenses, capítulo número 2. Capítulo número 2, verso 12, dice así. Filipenses 2:12, sí. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ya? Ese es el pasaje, que se aísla de todo contexto y se enseña abiertamente, deliberadamente e insolentemente de que tú tienes que guardar tu salvación con temor y temblor porque se puede perder. Pregunta, ¿es eso lo que está diciendo el texto? No, no está diciendo eso. Esta expresión, por ejemplo, solicitud, cuando dice acá temor y temblor, es una expresión que usa Pablo tres veces y que tiene que ver con solicitud, con temor, con recelo. Por ejemplo, lo presenta en 1 Corintios capítulo 2, verso 3, en 2 Corintios capítulo 7, verso 15, y en Efesios capítulo 6, verso 5. ¿Ya? Después se los puedo repetir. Esta es una expresión propia del lenguaje, como se dice, paulino. Él habla siempre de solicitud. Te encarezco, le decía Pablo a Timoteo, te encarezco. Es decir, es una solicitud, es un requerimiento con prestancia. No para mañana, para ahora. Eso significa encarecer. Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué cosa? Que prediques a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y da la razón, ¿por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, hermanos, la palabra encarecida, la palabra temor y temblor tiene que ver esto, solicitud y recelo. Ahora, aquí el tema hay que aclararlo. La Biblia siempre habla de salvación, pero no necesariamente está hablando de la salvación de la culpabilidad o la pena del pecado. Permíteme usar la pizarra en esta ocasión, hermano. Hay una técnica de aprendizaje que se llama, no sé si alguien la ha escuchado, los jóvenes, la mnemotecnia. La mnemotecnia te permite asociar cosas para aprender algo. Y normalmente se usan las 3P. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6, nosotros aprendemos las 3P ahí. El Dios proveedor, el Dios protector y el Dios perdonador. Y nunca se te va a olvidar eso, las 3P. Por ejemplo, cuando el Señor le habló a los malhechores que estaban en la cruz, ¿ya? Ahí aparecen 3P de salvación. Una salvación personal, estarás conmigo. Una salvación precisa, ¿cierto? Presente, hoy. Y precisa, en el paraíso. Personal, presente, precisa. 3P. Bien, nosotros tenemos, en cuanto a la salvación, también un concepto de 3P. Una salvación de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Nunca se te va a olvidar. La salvación actúa en estos tres tiempos de nuestra vida. Es decir, quiero aclararlo. Cuando nosotros venimos a Cristo, porque el Señor nos salva, ¿cierto? Nos llama con un llamamiento irresistible. ¿Ya? Inmediatamente la pena del pecado queda ahí, clavada en la cruz. La pena podríamos también describirla como la culpabilidad del pecado, la condenación del pecado. ¿Ya? Porque el pecado nos condena, ¿cierto? Y esa culpabilidad, y esa pena, y esa condenación quedó ahí, en la cruz para siempre. Tú eres perdonado judicialmente de todos tus pecados. Imagínate, ¿ya? Eso involucra esa salvación de la pena. Pero hay una salvación presente, hermano, que tiene que ver con el poder del pecado. ¿Por qué? Ya lo estuvimos estudiando. Porque el pecado sigue morando en ti y sigue morando en mí. A ver, ¿qué está diciendo, predicador, que el creyente es pecador? Sí, eso estoy diciendo. Los creyentes somos pecadores. Y por eso anhelamos la última P, el ser redimidos de la presencia del pecado. ¿Ya? Hermanos, nosotros anhelamos aquello. Pero Pablo aquí, a los filipenses, está hablando de una de estas 3P. ¿De cuál P ustedes creen que está hablando? De la culpabilidad del pecado, tenemos que preocuparnos y ocuparnos para ser perdonados judicialmente nuestros pecados. No, se descarta. Evidentemente, está hablando de un asunto presente. No está hablando de un asunto futuro. Está hablando de un asunto presente. Dice, ocupaos en vuestra salvación con solicitud y recelo. Solícitamente, tu vida cristiana debe ser una actitud diaria, constante. Está hablando de la vida cristiana, está hablando de la santificación práctica, experimental, personal. Porque esto lo quiero aclarar, hermanos, porque nosotros vamos a llegar al cielo primero, no por nuestra santificación personal. Vamos a llegar al cielo por nuestra santificación posicional, la que Cristo logra para nosotros. ¿Se entiende? No obstante, nosotros ya estando en una esfera de salvación, no es que nos quedemos con los brazos cruzados, por hermanos. Ninguno de nosotros puede estar con los brazos cruzados. ¿Y sabe por qué? Porque se condice a la doctrina de Cristo. Voy a poner un ejemplo. El Señor Jesucristo dijo, entrad por la puerta estrecha y andad por el camino angosto. Normalmente la salvación se presenta como un paso a la salvación, ¿cierto? Entrar por una puerta. Pero después que uno entra por la puerta, necesariamente hay que caminar, transitar por un camino estrecho. La otra vez estábamos hablando, cada vez se nos va estrechando más el camino, hermanos. Cada vez tienes que empezar a desechar lo que estás escuchando, la música, la enseñanza, las películas. ¿Qué tiene de malo ver una película? Pero ahora ya son pocas las películas que puedes ver. Cada vez te estás estrechando más, pero el creyente, lo que quiero enfatizar es que va transitando por un camino. El apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. No para que las contemplemos, sino para andar en ellas. Es decir, hay una actitud de caminar, hay una actitud de obrar, hay una actitud de experimentar el cristianismo. La vida cristiana es vivencial, no es teórica. Eso es lo que está exhortando el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 2. Porque primero él enfatiza en el capítulo 2, versículo 1 al 11, de la obra de Cristo. Él lo hizo todo, se humilló a sí mismo. Hizo una obra extraordinaria. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se fija? ¿Y qué es lo que dice a continuación el apóstol Pablo? Por lo tanto, es decir, considerando quién es Cristo, quién es nuestro maestro, nuestro referente, dice más adelante, ocupaos entonces en vuestra salvación, con temor y con temblor, es decir, con solicitud y recelo. ¿Se comprende? De ninguna manera está poniendo en tela de juicio o en duda que nosotros somos salvos por la obra de Cristo. Está sí, haciendo una clara exhortación a que debemos vivir la vida cristiana en nuestra salvación presente del poder del pecado. Si nosotros nos damos esta lucha, hermanos, el poder del pecado llenará las áreas de nuestra vida. ¿Se fija? Pero hay un versículo acá que complementa mucho más. Versículo 13. Un versículo muy bonito. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjese, hermano, que este pasaje aclara muchas malas interpretaciones de lo que es la gracia de Dios. Una vez un hermano decía algo muy certero. Es un gran riesgo enseñar la sola gracia. Porque normalmente las personas van a interpretar, así que yo no hago nada porque la gracia es la que me mueve. Entonces yo no salgo a predicar porque la gracia es lo que... ¿Se da cuenta que sacamos una pésima interpretación de lo que es la gracia de Dios? Hermano, somos salvos por gracia. Somos preservados por gracia. Seremos rescatados de la ira venidera por gracia. Estamos totalmente de acuerdo, eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. No obstante, debemos ocuparnos en nuestra salvación. Y uno dice, bueno, voy a esperar que la gracia de Dios me mueva. No, tú tienes que ocuparte. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en ti el querer como el hacer. Es decir, cuando yo me propongo en continuar esto, a pesar de las cosas contradictorias que puedan estarte ocurriendo, decir, o sea, entre más fiel, podría decir una persona, más problemas, hermano. Pero en la medida que tú lo haces, el Señor produce en ti el querer, y no solamente el querer, sino que el ejecutar aquello. Es decir, pone el deseo y pone el ejecutarlo. ¿Se comprende? Esa es la ocupación que tenemos, hermano. Esa es la vocación de nuestra esperanza. Hermano, si asistir a la reunión no es para complacer al predicador. Hay personas a veces que ponen como en... ¿Cómo se llama? incondicionante, ¿ya? Nuestra participación en la iglesia es una competencia tuya, de obediencia. No es un asunto para complacer a nadie. Es una ocupación personal, intransferible de tu vida cristiana individual. ¿Se comprende? Bueno, este pasaje, hermano, es usado para decir que la salvación se pierde. Como ustedes pueden ver, en ninguna parte señala aquello. Está diciendo totalmente lo contrario, en el sentido de que los creyentes deben ocuparse en su salvación, pero no dice que la salvación se pueda perder. Es que el que quiera ver ciertas cosas las va a ver en todas partes. ¿Ya? Ese es el problema. Bien, el tiempo se nos fue, pero quiero dejar introducido el otro pasaje, el último versículo que quiero analizar en esta ocasión, o penúltimo, mejor dicho, me falta uno, que está en Hebreos capítulo número 6. El gran pasaje que los van guardando como los jokers, ¿no es cierto? Esos comodines. Ya, te tengo otro comodín acá. Así que, con esta te pillo. Mire, hermano, cuando usted lee la Biblia en esta perspectiva, no es que uno ame la erudición. Aquí no estamos hablando de erudición. Estamos hablando de sumisión a la palabra. Cuando usted se somete a la palabra, las escrituras hablan por sí solas y dan sus argumentos. ¿Me entiende? Si la salvación es de Jehová, si la salvación viene de la eternidad, ¿en dónde participamos nosotros? No hay participación. Ese va a ser su norte, su manera de explicar todos los versículos. No hay contradicciones en las escrituras. Mire, vamos a dejar introducido este versículo. Hebreos capítulo número 6, versículo 1 en adelante. Hebreos 6, 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Mire lo que dice acá. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Ya? Versículo 4, 5 y 6 es un texto conocidísimo, usado por aquellos que dicen que la salvación se pierde. Es decir, gente que fue iluminada, gente que gustó del don celestial, gente que fue hecha partícipe del Espíritu Santo y que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero dice, y recayeron. Es imposible, ¿qué cosa? Que sean nuevamente renovados. ¿Ve? O sea, usted puede ser salvo, pero si vuelve atrás, usted ya no tiene salvación. Bueno, si yo ahí lo este pasaje, puedo enseñar cualquier cosa, hermano. Y bien sabemos, no quiero extenderme porque el tiempo se nos fue, bien sabemos que estos pasajes son usados por espíritus sectarios, ¿para qué? Para mantener aterrada la feligresía, hermano. Porque aquí debemos entender que una manera de manipular la mente de las personas son dos columnas, básicamente. Una, que la salvación se pierde. Y dos, que quien le está hablando es el ungido, ¿ya? Y como soy el ungido, ustedes tienen que creerme. No, es que yo no lo voy a creer. Entonces, si no crees, vas a perder la salvación. Y toda la gente vive en función del terror de doctrinas, de enseñanza y de manipulaciones que no están en la Santa Escritura, pues, hermano. Esos son los dos pilares. La salvación se pierde, y quien habla es un hombre exclusivo, tocado por la mano divina, como regalón de papá, ¿ya? Él es el regalón, así que tenemos que hacerle caso al regalón. No, hermano, no es lo que enseña la Escritura. Debemos entender, hermanos, que la salvación es segura, es eterna en Cristo, ¿cierto? Y segundo, todos nosotros, indistintamente del don que tenemos, somos hermanos. Juan dice, todos tenemos la unción. No es una prerrogativa, un privilegio de una persona dentro de la iglesia. A veces han venido personas acá y dicen, ¿quién es el ungido? Preguntando por el ungido. Y se le aclara inmediatamente, por eso que no vuelven más, acá todos somos ungidos. Porque eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Quiero dejar perfilado más o menos este versículo. Hermano, si pueden en la semana leer un poquito de Hebreos, porque no podemos entender este versículo a menos que entendamos el contexto de Hebreos. Hebreos es una carta dirigida, no se sabe quién la escribió, se presume, sí, pero no se sabe, y está dirigida a un pueblo que volvía a insistir en que la salvación no solamente era por la gracia de Dios y la obra de Cristo, sino que era también por guardar la ley y guardar los rituales mosaicos. Y el escritor de Hebreos empezó a argumentar que Jesucristo es superior a todo aquello, a Moisés, a la ley, a los rituales, a los sacrificios, ¿me entiendes? Ese es el contexto. En ese contexto debemos aclarar esto. Y sin duda está hablando de personas apóstatas, que estuvieron entre nosotros, pero no eran de nosotros. Lo vamos a aclarar, Dios mediante, la próxima semana.